Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 148. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de X-Men Apocalypse.
Pero, spoiler alert, recuerden que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque se las podemos llegar a arruinar.
Bueno, yo ya en podcast anteriores dejé en claro que no soy gran fanático de las películas de X-Men, pero sí de la serie animada que veía de chico. Uh-huh. ¿Y esta qué número de X-Men es en películas entre todas las líneas narrativas temporales que tiene?
Bueno, yo antes de grabar había hecho el cálculo. Son tres de las primeras.
Claro, sí.
Dos de Wolverine, 5.
Uh-huh.
Y ahora tres de esta trilogía, se podría decir. No sé si la van a continuar, más allá de la trilogía, que pasa una en cada década. O sea, ahí serían 8. Y Deadpool supuestamente sucede en el mundo de X-Men.
Así que sí, pero ahí, 30 años más tarde sería. O sea, sería en el tiempo, en el presente.
Claro, claro.
Y esto pasa en los 80.
Y va a salir una Wolverine 3 también, ¿no?
Y va a salir una Wolverine 3, eso serían 10 películas en el mundo de X-Men. Sí, lo raro de Deadpool es que ves un coloso muy distinto al coloso que había aparecido en los originales. Es como que
bueno,
es muy libre en la continuidad. A diferencia de lo que nos gusta muchísimo del universo compartido de Marvel, que lo mencionamos mucho, que bueno, que es más constante, es más consistente. De hecho, está en el objetivo principal de esas películas, es justamente que se note que suceden todas en el mismo lugar.
Sí, el mundo de X-Men que están creando es tan
es un
complicado de seguir, es una ensalada. A mí,
es que,
la verdad, bueno, la peli anterior no me gustó mucho, entonces tampoco fui con muy preparado a ver esta, no fui con tanto entusiasmo.
Digo, como dije yo varias veces, sos una de las pocas personas en el planeta, Santi.
Eso me deprime, por las noches lloro.
Sí, sí, hay un club de las 6 personas que no les gustó que se juntan en distintos lugares del mundo.
Bueno, y esta película me costó un poco seguirla. Por momentos como que no sabía dónde ciertas historias de ciertos personajes, dónde encajaban. Capaz es porque, bueno, insisto, no me gustó la anterior y entonces no la retuve mucho. Pero en el medio de la película me acordaba, tipo, che, para, yo vi Deadpool hace un mes que tocaba a los X-Men. Ah, no es cierto, pero eso pasa 30 años más tarde. Como que es medio complicado de seguir.
Sí, es complicada. Yo, la verdad es que tengo recuerdo que me había gustado Days of Future Past. Me parece igual que la primera de esta trilogía.
¿Cómo? No, First Class.
First Class.
Ah,
me había parecido copada, que la había dirigido Bogan.
¿Existe algo que se llama Origins?
Sí, X-Men Origins Wolverine es la peor, la que es muy mala de Wolverine. Yo ni la vi.
Ah, sí, yo la vi. Es la que donde aparece el otro Deadpool.
Claro.
Sí, es horrible, horrible.
Sí, es
se tristeza. Supone que sí, que es bastante unánime eso. Sí, First Class estaba muy buena. A mí me copó porque aparte resucitó la saga, digamos, esta, que a mí me había gustado mucho en la primera y la segunda, las dos que había hecho originalmente Bryan Singer, y que después se arruinaron rotundamente con la tercera, The Last Stand.
Sí, es muy mala la tercera. Igual yo soy...
Es horrible, y después, justo muy pegada, después vino Origins Wolverine, y ahí en ese momento fue como la enterraron y la... ¿viste?
Para mí, más que nada, algo que tiene bueno First Class, si bien hay algunas cosas que son medio chotas, tiene algunos mutantes que son rarísimos, como que... Hay que elegir mutantes que sean
sí. Hay un par de
feos como suelen elegir algunas veces.
Bueno, en esta película aparece Havok. Aparece Havok, que tiene un rayo del pecho. Es la peor idea.
Bueno, es que en realidad lo que pasó con First Class fue que eran como los mutantes lado B.
B, claro.
Porque ya habían arruinado los más conocidos en The Last Stand. Entonces agarraron estos para ver qué onda. Y después, como First Class tuvo bastante éxito y fue bien recibida, en Days of Future Past, medio que la mayoría de los de First Class los borran y empiezan a meter de nuevo.
Claro.
Bueno, en realidad lo que tiene de raro Days of Future Past, que a mí me gusta mucho, es que mezclan los de las viejas con los de las nuevas.
Sí, bueno, y hacen algo, hacen como ese borrón y cuenta nueva, como que todo lo que sucede ahora a partir de esta, la que vimos recién en Apocalypse, ella es un futuro nuevo, digamos.
Claro.
Un futuro que no sucede.
Sí, es una especie,
rarísimo.
Es una manera distinta de rebotear una,
claro,
sí,
una saga, una franquicia en realidad. Pero de una manera mucho más confusa, ¿no? Sería más fácil que sean tipo, bueno, casting nuevo, vamos todo mierda de cero y al carajo.
Para mí lo raro y... Bueno, en realidad me parece que es como muy muy de cómic. Hay veces que te matan a alguien y obviamente lo van a resucitar porque necesitan seguir vendiendo de ese personaje o algo. Pero tal vez acá en las películas no funciona bien. Y lo que pasa es que, bueno, las que vi de Bryan Singer, la 1, la 2 y la 3, ¿en dónde entran ahora? Es un universo paralelo que no está conectado con...
Y es
con
un universo paralelo que nunca raro sucedió, porque cuando en Days of Future Past Wolverine cambia el tiempo,
sí, por eso.
Sí, pero con ese criterio, de ahí en adelante, ¿para qué las conectás? Es como, es un poco extraño. Claro, sí,
pero
sí.
Volviendo un toque
es raro, igual es muy comiquero también. De nuevo, me parece que en Days of Future Past funcionaba. Esta película, nos vamos adelantando, creo que a ninguno de los tres nos gustó demasiado.
Yo fui advertido por ustedes.
Sí, fuiste el último de los tres que la vio.
Y ya me venía adelantando que era bastante mala. De hecho, vos, Fede, me dijiste que no te había gustado para nada, cosa que me sorprendió porque la peli anterior había sido yo el que no le había gustado para nada. Entonces dije, pará, si a él le gustó la anterior, a mí no, está todavía peor. Y la verdad que no me pareció tan desastrosa como me la habían vendido. Me parece que es una peli, hasta me atrevo a decir, un poco aburrida.
Sí, es aburrida.
Sí, sí, sí. Es muy loco, es muy raro eso.
Una de las características, digamos, uno de los defectos más grandes es que es aburrida.
A mí me pareció aburrida y medio insulsa, como que no tiene ideas. Me pareció que por momentos era un montaje paralelo entre escenas en los que los personajes básicamente estaban parados mirando.
¡Mirando! No importa, digan algo. No me se miren nada más.
Decir cosas, decían cosas. La cosa es, muévanse, hagan algo.
O sea, es una película de superhéroes. Sí, y están todo el tiempo parados, mirando, esperando. Eso es lo que me pareció. Me parece una película muy pasiva. Donde todos los personajes están todo el tiempo como esperando a que otro haga algo. Sí. Siempre hay uno que está haciendo algo importante y el resto está siempre como espectador de esa persona. Es como que actúan de uno por vez. Claro. Es
bueno,
muy raro.
Y me estoy adelantando, pero cuando está Magneto flotando y moviendo las cosas, como haciendo esa especie de...
Sí, de átomo extraño. De
metales, sí. Y el chabón está ahí, nada más. Y
es un puntito flotando en el medio de las cosas.
Sí, sí. Y cuando se le acercan así, claro, dos a... ¿cómo se llama? Mystique y...
Simplemente plan contra plano.
No, y aparte es muy divertido.
Bueno, no pasa nada, ya que estamos, nada, está como 15 minutos
ya
parados,
que estamos, hablemos de este momento específico. Es muy raro como, bueno, Quicksilver usa su super velocidad para pisar
no
los
escombros. ¿No va a ser la película como la anterior?
No, pero quiero decir, cuando llega hasta ellos, pisa los escombros, qué sé yo, decís, bueno, qué copado, claro, la manera es casi como volar cuando hay cosas flotando en el aire. Listo. Y después de repente te muestran un plano contra plano, como decías vos, Santi, que están parados quietos y decís, ¿cómo están haciendo esto? Se aleja la cámara y hay como toda una isla alrededor que nunca había visto todavía. Ah, ok, está bien. No. Generó como una isla para que se puedan parar, supongo.
Pero bueno, en esto que hablamos de lo estática que es la película y lo pasivos que son los personajes, me llama mucho la atención porque hace unos días charlábamos sobre la primera película de Bryan Singer, muy buena película, Los sospechosos de siempre, y una de las cosas que le rescatamos a la peli es que, si bien es una película muy dialogada, todas las escenas... Quizás lo mejor que tiene es que están re bien filmadas.
Están bien contadas.
Las cosas contadas que hace con la cámara me parecen hermosas. Cómo va de una cara a otro personaje. Cómo utiliza la profundidad de campo para siempre esconder a alguien en el fondo.
Tenía idea de puesta en escena. Si bien para mí todavía estaba buscando su estilo. Era como un estilo medio apropiándose de otros estilos. Por ejemplo,
¿ser?
Para mí es de Palma. Pero igualmente tenía ideas, tenía algo copado. Acá es... Acá
a eso voy.
No hay nada.
Esa peli con un par de diálogos logra hacer una puesta en escena súper interesante. Y esta película con superhéroes, que es tipo pura acción y fisicalidad.
Sí, y aparte...
Son planos y contraplanos. Es
Los
muy
sospechosos
raro.
De siempre debe haber salido un 1% de lo que salió esta película.
Totalmente.
Porque aparte, Los sospechosos de siempre, ¿no? que es una pequeña peli de culto que muy querida. Aparte de ser la primera película de este director, que no es un gran director, pero es un buen director, se podría decir.
A veces para mí se lo pone en un lugar más alto del que merece.
Puede ser. Pero sí. Bueno, digo, es como una joyita de esas interesantes que, bueno, no, se ve que aparte de ser su propio libro, lo que iba, o sea, que no salió nada. Uh-huh. Después hizo Up Pupil.
Muy buena peli, esa me gustó
que
mucho.
También es una muy buena peli, muy chiquita.
Perdón, donde, ¿cómo se llama?
Up Pupil.
Up Pupil.
Pupil. No me suena a nada, pero es hermoso como están diciendo ustedes.
Es una palabra difícil de decir pupil, no sé. Capaz
el aprendiz,
estoy diciendo mal.
Algo así, no sé cómo.
Ok.
Sí, creo que es el aprendiz.
Con Ian McKellen.
Claro, ahí
antes de que se convierta en Magneto.
Y Gandalf.
Y Gandalf.
De hecho, bueno, ahí es donde se conoce con Ian McKellen y después, bueno, es el Magneto.
Algo que igualmente podemos decir que es algo bueno que tiene Bryan Singer, que es ojo para el casting.
Sí, claro.
Yo no sé, en
hubo
esta,
mucho,
en
yo esta me acuerdo peli, cuando castearon a Wolverine.
Sí, que Wolverine
era, que hubo tipo, no, ¿cómo vas a castear a este chavo que mide como 2 metros para Wolverine? Que
es un pigmeo.
60, ¿no?
Sí.
La rompió todo.
Sí, sí, tal cual.
Sí, yo no puedo imaginarme a otro
Wolverine.
A otro guepardo que no sea.
Bueno, tenés a Patrick Stewart y a McKellen de Profesor X y Magneto, que es perfecto. Pero yo te diría, o sea, ok, salteándose a esta película, el casting yo no lo vi tan bien, ¿eh?
Fassbender es una masa.
Bueno, pero Fassbender no lo casteó Bryan Singer. Fassbender y McAvoy están de First Class. Okay. No, yo estoy hablando de la gente nueva acá.
Bueno.
El Cíclope, Jean Grey, que
Sansa
Stark.
Yo no banco a Jean Grey, ¿eh? Serie siempre fue un personaje bastante quedado, bastante apagadito. Y me parece que va muy bien con el actriz que eligieron. Nunca fue una persona con mucho carisma.
Puede Ajá. ser.
Digo, ya desde el cómic y desde la serie, el perfil es ese, me parece.
Bueno, pero ya que estamos hablando de los personajes, hablemos de... Que quizás, ahora que lo pienso, no es problema del casting, porque tenemos a Oscar Isaac, que sí. es un gran actor y que cada cosita uh-huh. que estuvo haciendo en estos últimos años, que digamos apareció en el radar de todos, la hace bien. Y en esta, el personaje de Apocalipsis, que es el le da nombre a la película, es un...
Pero no depende de Oscar Isaac,
por eso
que...
me parece que hizo lo que pudo, pero es un bodrio, es tipo, es uno de los villanos más. Y es Apocalipsis, de nuevo, de chico lo veíamos y se llama Apocalipsis, boludo. Sí, es pero, un nombre épico.
Pero eso tiene para mí mucho más que ver.
Es un problema esto de querer subir un escalón cada nueva película. Sí, claro. Entonces, ahora me pregunto yo, ¿qué viene después de Apocalipsis? Un tipo que tenía todos los poderes salvo uno, que es el que quería tener, digo, el de Xavier.
Es casi como ahora... decir Up People.
Sí, Xavier.
Y otra cosa que hace peor estas cosas es que cada vez que tenés que subir un nivel más y que las cosas se destruyan cada vez más, es que tenés mutantes, en este caso villanos, con todos los poderes, se vuelve aburrido. Pasó lo mismo con que era Jurassic sí, claro. World, con ese dinosaurio que era tenía todo, o sea, podía hacer todo el dinosaurio.
Sí, sí.
Deja de ser
y se comunicaba se comportaba con un ser humano.
Sí. Bueno, para mí igual una de las cosas más desinspiradas de esta película, más allá de esta idea que si vos sale que es como bueno, ahora va a ser todo más grande.
Claro.
Para mí lo menos interesante es que otra vez el conflicto es básicamente el mismo. Que es que hay una persona, que ahora no es Magneto, ahora es Apocalipsis, que básicamente quiere que los mutantes dominen la Tierra, que los humanos se mueran porque son basura, y otra vez más tiene que convencer a Magneto de que pelee con los buenos y que no pelee
bueno,
con los
en realidad
malos.
Lo que es...
¡Otra vez!
A mí me parece que no tiene tanto que ver con el hecho de que Apocalipsis sea un hombre, un ser superpoderoso, si bien es muy complicado hacer interesante... partiendo de, o sea, hacer una película interesante partiendo de esa premisa, sino que es una película, como decís vos, Santi, que no tiene ideas. Es,
¿sí? Pero lo peor es que...
Están contando otra vez lo mismo.
En papel, el personaje no sé es interesante. Digo, es un tipo que puede transferir su mente a la de otra persona. Es el primer mutante. Y lo vemos en el 3600 a.C., donde bueno, era una
eso
deidad.
Es interesante. Eso,
empieza interesante,
comienzo,
si bien con unos colores horribles. Y
a, mí cosas, a mí el comienzo me gustó bastante.
Fea, pero,
no, muy feo, muy feo.
A mí el comienzo me gustó. Sucediendo me parecía copado.
O sea, a mí lo que me pasa siempre con una película es al principio tiene toda mi fe. Por más que esta película ya había escuchado que era mala, que venía con mala boca en boca y malas críticas, empieza en Egipto, empieza con esos coros épicos, viste, que ya no se ve mucho en el
los
cine.
Los primeros dos minutos... De cuando ves esa procesión, es tan interesante. Yo dije, tipo, qué buena onda ver algo en Egipto. A nosotros, tipo, nos gustan las pelis de aventuras y qué buena onda ver todo eso.
Y de épocas históricas.
De épocas históricas, pero cuando empiezan a hacer la ceremonia estéticamente horrible.
Sí, sí, se parece una. Parece como un set de teatro.
Mal. Pero aparte de todo, pero 90 los efectos son muy feos. Ese, no sé, oro que flota de uno a otro. Es todo muy feo.
Es raro.
La cámara que pasa entre los escombros, todo que se cae como si fuese un
bueno,
castillo de Lego.
Yo no entendí eso. O sea, capaz es algo que sacaron, tipo, que está inspirado en la historia. ¿Las pirámides se podían derrumbar de esa forma?
No sé, pero otra cosa que me hiciste acordar de esto con que se empieza a derrumbar todo es que decís, bueno, estas películas son para mayores de 13, no va a haber tanta sangre y nada, pero y empieza tipo en 11, ¿viste?
Ah, sí,
como
sí,
que,
sí, sí.
Es como tipo, empezamos bien arriba, después vamos cada vez menos, pero
bastante
11,
extrema igual
¿viste?
La violencia. Después cuando...
Boludo, empieza, a uno se le parte le parten la cintura.
A cosas. Uno lo achicharran todo.
Sí, sí, sí.
Muy raro.
No, pero después, inclusive hay sangre, que en esta clase de películas, por ser mayores de 13, normalmente no se ve sangre, y cuando Wolverine lo sueltan, que después por favor hablemos de ese momento, ve sangre, es como... Sí, esto... Por ahí es post-Deadpool, ¿eh? Viste que se estaba empezando a decir que... Como...
Dicen que la próxima de Wolverine va a ser también para
mayores.
Si lo amerita está todo bien. Si es solo porque podemos hacerlo...
Claro, claro, porque vimos
para
que...
Para mí
no...
es un poco eso. Tipo, ok, ¿a la gente le gusta esto?
Sí, sí.
Las pelis superhéroes no son solamente para los niños, son también para los adolescentes y adultos jóvenes.
Ok, en vez de hacer un guión complejo con motivaciones y temas de fondo, metámosle sangre. Un
montón de sangre a la mierda.
Bueno, y para mí una de las cosas que fallan nada más también de la película es el tema de que para mí Ryan Singer dirigió tantas de estas películas, estuvo tanto en este mundo, pasó lo mismo con Peter Jackson, que tenemos la necesidad de ver otra visión de este mundo de la mano de otro director. Por eso me parece que X-Men First Class tenía algo distinto porque estaba Bogan, era otro director y nos mostró otras cosas. Pero sí, estas películas es como que
aparte era su primera película.
Todas iguales. Sí. Es como en un momento decís, pará, Esta conversación de Charles Xavier y Magneto la vi 15.000 veces.
Es lo que yo digo, que están todas las películas teniendo que convencer a Magneto de que no sea malo.
Sí, sí, a mí me hizo pensar mucho en... Es inevitable compararla con Batman vs. Superman y Civil War porque se estrenaron muy, muy cercanas y tienen muchos puntos de contacto. Me hizo pensar en la quinta vez que vemos a los padres de Batman morir.
Sí. Sí, sí,
las conversaciones entre Xavier y Magneto son así. Y otra cosa que no me gusta de Magneto, que está, que aparte de lo que vos decís, Santi, que es siempre el mismo conflicto, que esta vez subieron la apuesta mostrando que aparte pierde su familia.
Que súper, ojo, súper trágico.
Pequeño paréntesis, esa escena me gustó muchísimo.
Sí, sí, la escena de los policías que fueron sin metal.
Y eso me encantó, sí, y aparte, bueno, protagonizada por Fassbender, que es un animal. Y
sí, la peli
ahí, me sensibilicé bastante.
A mí me parece que desde First Class, que cuando arranca Fassbender haciendo Magneto, le queda grande, ¿no?
Puedo decir que es un demasiado actor por un personaje tan chico. Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, tal cual.
Pero bueno, continúa con lo que decías.
Bueno, es que en realidad, porque Magneto siempre termina siendo el mutante más poderoso del planeta, ¿no? Junto con Xavier, que bueno, es la joda, porque son
los protagonistas. Pero en realidad sabemos que la más poderosa es Jean.
Sí, y también, siempre también se termina en eso. Lo que quiero decir es, siempre le dan una vuelta de tuerca a los poderes de Magneto para irse al recarajo, ¿no? Sí. En Days of Future Past había levantado tipo un estadio entero porque debe tener metal por ahí.
Sí,
adentro.
Como dice Ale, tipo cada vez le va subiendo una y ya.
Esta vez tipo controlaba el metal de la Tierra. Es tipo, sí, está sí, bien, sí. Puede ser, sí, hay minerales y metales en la Tierra, pero es muy bizarro.
Sí, sí.
Y otra cosa que pensé con respecto al final es que el tipo se arrepiente sobre el final. Pero vimos cómo vimos cómo destruyó, cómo sus acciones destruyeron, tipo, la ópera, la casa de ópera de Australia. Que esperemos que haya estado vacía en ese momento.
No, sí, te muestran un montón de imágenes de ciudades siendo destruidas. Que
cuando
decimos,
vemos
tipo, ok, ahí murieron 50.000 personas, 80.000 personas,
50.000 personas se queda corto.
No, en cada plano, tipo, matan de a 50.000.
En el momento en que ves que los puentes de, creo que es Nueva York, se están, o no sé, será San Francisco, se están deshaciendo... Ves autos que están volando, ok, adentro de ese auto, adentro de cada uno de esos autos, por lo menos una persona había. Pero de fondo ves dos o tres edificios que se caen, literalmente, edificios que se caen.
Bueno,
que te arrepientas, ya está, boludo, sos el genocida más grande de la historia.
Sí, sí, eso a mí igual...
Es como que las cosas no tienen...
Dentro de lo que es el personaje, sí, no se va a redimir nunca. Además, nosotros ya tenemos una visión de cómo es él y sabemos que nunca va a ser bueno del todo. Y su sed de venganza es no se la acaba jamás. Es inagotable. Pero parece una película llamada Apocalipsis.
Algo de eso tenía que ver. Pero, lo que quiero decirme, a mí me pareció raro dos cosas de eso. Una, que no haya sido Apocalipsis el que generó básicamente el Apocalipsis. Apocalipsis destruye el Cairo, pero el resto del planeta es culpa de Magneto. Y lo otro es que no tiene peso, porque, ok, lo que yo estoy diciendo es una interpretación mía, pero la película no lo condena a Magneto por eso. Después Magneto está haciendo magia con Jean Grey, que arman de nuevo la universidad, el colegio de mutantes, como si fuesen Legos.
Y es como nadie va y le dice, che, pero... Nada, mataste un montón de gente.
Claro, sí. Tipo millones bueno de personas, en vez de armar la...
Es que en la tele misma creo que dicen que la chica esta de la CIA en su informe declaró que Magneto ayudó a detener Apocalipsis. Y se olvidó de decir que por culpa de él murió mucha gente.
Aparte, o sea,
si está hipnotizado.
Claro, claro. Si sos una persona que, bueno, matan a tu hija delante tuyo y de eso te genera el deseo de destruir el planeta y hacerlo,
sí.
Es como que, qué sé yo.
Como villano funciona.
Como villano
pero como
funciona,
villano,
pero si después,
queriendo redimirse, no, claro.
Claro, si después ves que tipo, bueno, volvimos, ayudé a construir la escuela de los mutantes y ya está, y Xavier dice, bueno, nunca te olvidaré, amigo mío. No, boludo, es tipo, lo que hiciste fue trágico, fue genocidio. Eso es lo que yo digo de una película chota, y por ejemplo ahí la podemos comparar con Civil War, en donde todas las cosas que sucedían, humorísticas o no, más entretenidas, más trágicas, tenían peso. En esta película son cosas que suceden. Y lo mismo pasaba con Superman. Esas son cosas que pasan, que van pasando hasta que se termina la película. Nada tiene peso.
Bueno, a cambio de tema, algo mucho más banal, algo mucho menos importante que lo que estaba diciendo vos, Fede, es que creo que es la primera vez que vemos funcionando en esta trilogía nueva, o esta sería la primera de una nueva saga, bueno, no sé, no importa.
Yo le digo triprecuela.
Ok. Bueno, digo, es la primera vez que vemos funcionando la escuela de los X-Men, que para mí es una de las cosas más interesantes de la serie. Bueno, a mí me encantan, no sé, me encanta Harry Potter y me encantan películas como, no sé, hace poco vi Dazed and Confused. Me gusta mucho ver la dinámica de los pibes que están estudiando y cómo se llevan entre ellos. Uh-huh. Es muy lindo.
Sumado a eso que tienen poderes mutantes.
Claro, o sea, imagínate.
Debería ser increíble.
Un Dazed and Confused con poderes. Sería genial. Bueno, pero me dio pena otra vez más cómo desaprovechan ese lugar tan rico que tienen para explorar personajes y convivencia sí. y bueno, dinámicas.
Hasta pareciese que hay dos profesores, Xavier y Bestia.
Sí, que lo que tenía interesante la trilogía. Hay muchas cosas que Bryan Singer hace 15 años había dicho mejor que ahora, claro. Con más recursos y más conocimientos, más experiencias. Rarísimo, porque antes todos los mutantes principales eran profesores. Estaba Jean Grey, claro. Enseñaba algo, Cíclope enseñaba otra cosa.
Pero bueno. Siempre a la academia la mostraron medio como de transición. Es como, bueno, está dando clases y se va a hacer lo importante. Nunca para mí pusieron el ojo en la academia, que para mí es lo más importante
igual
de X-Men.
Creo que por lo menos en la primera y la segunda sí se veía parte de la enseñanza que le daban a los chicos, se veía que los chicos, había chicos con cosas raras. Otra cosa que no me gustó de esta película es que cuando ves un muchedumbre de alumnos, son todos seres humanos normales. No hay mutantes raros.
Bueno, y justamente
los únicos raros son los que son importantes.
Claro, y justamente lo más importante de X-Men a nivel mensaje y tema que tocan desde los cómics y desde la serie, es que te hablan de la inclusión social, te hablan de, bueno, ese tema de superar, de aprender a controlar tus poderes, aceptarte a vos mismo, etcétera, etcétera. Y me llama la atención que nunca se ponga más el foco en eso, en los pibitos que están aprendiendo ahí a conocerse, y siempre se ponga el foco en el ultravillano que quiere destruir el universo. Cuando hay cosas mucho más ricas y mucho más interesantes dramáticamente, bueno, pasando en la escuela, que es el corazón de X-Men.
Ese era uno de los temas centrales en X-Men 2, que es mi película favorita hasta ahora de X-Men.
Es de las mejores de la saga. Para mí la saga tiene como una película y media buena.
Para mí dos películas bien buenas, que son Days of Future Past y la 2. Y First Class también. Estas buenas son tres, boludo.
First Class ni en pedo. Yo entiendo que capaz a mí no me gustó la anterior, lo que quieras. First Class no es buena.
Para mí es buena. Ni en pedo. Pero no más, ni menos. Bueno, sí, igual es cierto que en esta película se recontra desaprovecha, que es la primera en esta triprecuela, que me encanta ese término. Vamos a empezar a usarlo.
Triprecuela.
Hay una escena muy linda que es cuando Xavier tiene que ir a ayudar a Jean a salir de esta pesadilla que está teniendo.
Sí.
Que esa secuencia cuando vas por el pasillo, que están todos despiertos, tipo uno, le pasó otra vez, no sé qué, y váyanse a dormir. Yo dije, tipo, esto quiero ver. O sea, quiero ver esta dinámica, quiero ver cómo uno de los estudiantes tiene un problema y capaz se despertó a todo el mundo y se tiene que despertar en el medio de la noche todos para ayudarla. Eso es re lindo y, insisto, para mí eso son los X-Men. Ese es el corazón de lo que cuenta X-Men.
Hay otros momentitos igual. Después el tema, las dos pruebas que tiene Cíclope con su láser cuando destruye el árbol. Yo qué sé.
Sí, esa parte me gustó bastante.
Son pequeños momentos.
Y todas las cosas, me parece, de Quicksilver, que me parece que son las más, no solo divertidas, sino que tienen un poco más de peso dramático.
Sí.
Si bien es raro cómo cuentan que Magneto es su padre y que es su madre, eso es medio raro, pero me parece que es uno de los personajes nuevos más interesantes aprovechados.
A mí me pareció como un poco, justamente, no, yo diría lo contrario, me pareció un poco desaprovechado. Claramente no estaba en los planes que sea tan importante, y quizás, si bien en los cómics tengo entendido que Quicksilver es el hijo de Magneto, quizás ni siquiera lo iban a meter. Pero la popularidad que generó, que primero este actor está un poco de moda, creo que está en una serie de televisión, no estoy seguro, y después que...
La secuencia
genial, increíble que hubo en la película anterior, hizo que en esta le dé más importancia.
Sí, ya cuando aparece, cuando ves la zapatilla que viste que pisa y empieza a sonar, no me acuerdo. Es un tema de Depeche Mode.
No, es Sweet Dreams de...
Sweet Dreams era, de Eurythmics.
Gran secuencia esa.
Gran secuencia. Ya cuando aparece el pie es como, ok, van a hacerla de vuelta.
Claro. Y a mí lo que no me gusta de esa secuencia son... Igual me parece, por sí sola me parece excelente. Es de lo mejor de la película, lo más ocurrente, lo que más tiene ideas. Lo que no me gusta son dos cosas de más el contexto. Una es el momento en el que está explotándose la escuela, que después vemos que no tuvo ningún peso porque la arman de nuevo como si nada.
Sí.
Pero en ese momento se está destruyendo la escuela que tanto le costó construir a Xavier y ponerla en funcionamiento. Tres películas, en la anterior estaba deprimido y no la tenían en funcionamiento, como que se iban a la destruyen como si nada, y encima su destrucción la aprovechan para una secuencia divertida. Y después lo otro es que es muy reaccionario, es como, ok, les gustó tanto Quicksilver la vez pasada, ahora vamos a hacerlo el triple de zarpada,
claro,
la secuencia de Quicksilver.
A mí me gustó lo anticlimática que es. Bueno. Me gustó que corten con humor una secuencia dramática. Eso me pareció como una secuencia con huevos. Eso me gustó.
Puede ser.
Que te cortan tipo un momento donde...
Está muriendo fuera de cámara el único personaje importante que muere.
Eso es lo único que sí, que me parece que juegan contra la secuencia. Que queda de costado la muerte, sí, de un personaje por mostrar la buena onda y lo cool que es el otro. Si no fuese por esa muerte, me gusta que interrumpan como de manera divertida la explosión.
O sea, por sí sola está buenísima, sí, sí, tiene, sí, ideas, o sea, se nota que hubo mucha carne al asador, ¿no? Que debe ser una, sí, debe haber sido una secuencia muy complicada de filmar. Y nada, sí, como decís vos, es de lo mejor de la peli.
Bueno, y nos quedó hablar un poco de Wolverine y Stryker, que son dos personas que uno dice, ah, bueno, estos tienen historia. ¿Pero la tienen? Porque se borró todo. Así, claro, que no sé bien en qué andan.
Sí, es bastante confuso, cuando aparece.
En esta película, en mi opinión, está tan de más la aparición de Wolverine, boludo.
Aparte,
ya hay suficientes personajes, suficiente quilombo, ni siquiera le dieron, para mí, no suficiente desarrollo a Apocalipsis, y te meten a Wolverine, es...
Pero para mí lo que más me llamó la atención, más allá de lo gratuito que eso pareció, aunque claramente es un cameo para la próxima película que viene, obviamente. Sí.
Pero igualmente lo habían hecho bien en Days of... en First Class.
Sí.
Cuando lo van a buscar y dice...
Es muy bueno.
No me rompa las bolas.
Sí, sí, el cameo de First Class está buenísimo.
Bueno, y acá a la Weapon X la tienen guardada en una jaulita al lado del generador. En el cuarto de máquinas, tipo ahí guardadito.
Eso yo posta que casi pensé que era en chiste. Es tipo... Che, bueno, ¿qué hacemos con este tipo? No sabemos todavía, pero ¿dónde lo metemos? Bueno, pónganlo ahí en el closet, ¿viste?
Sí, sí, pero dicen tipo, se acaba de liberar la Weapon X. Ah, ¿qué? Esa cosa que teníamos ahí guardada con el generador.
Claro, era peligroso.
Juan, vos la pusiste ahí.
Ah, pero no, es que no sabía que era peligroso, dice Juan de lejos.
Aparte,
no,
también, solamente para sacarlo, es tipo una barrita de metal.
No, es una estupidez. Es tipo...
Tremendo.
Y después cuando se escapa es muy gracioso... esto es un poco más específico, me causó gracia el plano que muestran con el que se va corriendo por la nieve,
sí,
porque
sí,
es un plano fijo, es tipo, prácticamente le falta música cómica, ¿viste?
Ese plano me hizo pensar mucho en un plano muy parecido de Hail Caesar que vimos hace un par de semanas, de los Coen, que es muy eso, muy absurdo, es como el personaje se va corriendo y lo ves irse en tiempo real en profundidad de campo.
Es como, es lo opuesto a cool, es tipo, sí, 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 muy tonto, sí, muy, sí, bobo, sí, es como... No supieron cómo resolverlo, claramente.
Sí, claramente era un cameo para esta peli que se viene. Yo lo sabía. La escena después de los créditos lo deja claro.
¿Sabes lo que escuché igualmente? Sí, seguramente tiene que ver con eso. Y también el hecho de que lo muestren haciendo eso acá. Yo no vi X-Men Origins, ya, sí, lo dije. La reemplaza X-Men Origins, me parece. Es como la manera de decir...
Qué confusos que son, por Dios.
Nah, ya sé, yo no me hubiera dado cuenta. Creo que si la veía...
Tiene que darte un folleto.
Pero igual tampoco sabes también dónde encaja Wolverine dentro de todo esto también. Ahora que está este reboot... Pero Wolverine igual es una buena peli.
Yo no la vi. Es la única de todas estas que no vi. Pero tengo ganas de verla. Escuché que no estaba tan mala. Y bueno, aparte ahora viene la tercera, qué sé yo. Pero me leí por ahí que quizás el hecho de ver que se libera de esa forma reemplaza la otra Origins. Y gran parte de lo que quisieron hacer con Days of Future Past y ahora esta era reemplazar las dos pésimas pelis esas que habían salido. Bueno, de una manera, como decís vos, Santi, y como ya dijimos, ultra rebuscada.
Y Stryker, que es un personaje interesante...
No.
No en esta película.
En X-Men 2 estaba...
Sí. Era algo era interesante. Digo,
es un estereotipo de, tipo, el gobierno es malo.
Sí.
Ya. No, nada más que eso.
Y después todas las cosas
es muy gracioso
que usan, perdón, antimutante, digamos, jamás te las explican bien. Es como, suceden. Es como, acá ellos no tienen sus poderes.
Sí.
Porque la luz es verde, no sé.
Sí, sí. A mí se me hizo muy gracioso también, nos estamos riendo mucho de esta peli, pero lo merece, me parece. Se me hace muy gracioso cuando baja el helicóptero, de casualidad están todos los mutantes, hay un montón, en realidad no sabe que son todos los mutantes, hay un montón de mutantes tirados en el pasto, y dice, llevémonos a este, y se van. No investigaron nada. O sea, habían ido ahí porque habían detectado una gran cosa de energía o algo por el estilo.
Sí, se dieron cuenta que los lanzamientos nucleares se habían originado desde ahí.
Que eso, por otro lado, es una buena idea, ¿eh? Cuando parece que va a usar los misiles.
Sí, eso me encantó. Sí,
parece que va a usar los misiles para destruir las grandes ciudades, como pasan tantas películas, pero no las manda al...
Es que apenas empiezan a salir, es como bombas nucleares otra vez.
No,
cuando las tiran al espacio me pareció...
Es como un desarme nuclear. O sea... Apocalipsis, o sea, es la persona que logra el desarme nuclear en la Guerra Fría. Es interesante la idea. Eso era una de las cosas...
Pero para matarlos de otra manera.
Claro, claro, claro. Eso es lo curioso, ¿no? Es una de las cosas más interesantes de estas pelis que me vienen copando, que bueno, que era First Class, era los mutantes injertados en la crisis de misiles en Cuba. En la 2 estaban las protestas contra Vietnam y qué sé yo. Bueno, en esta no se aprovecha para nada la Guerra Fría ni los 80s, pero ese es el pequeño detalle que podemos ver.
Bueno, cerrando, para mí X-Men Apocalypse, si bien no es una buena película, tampoco es tan mala. Digo, la saga en general de X-Men tampoco es tan buena. Es muy interesante los personajes, por lo general son muy desaprovechados, pero siento que todo esto blockbusters de verano, yankee obviamente, porque acá en Argentina hace mucho frío, es invierno, han logrado perfeccionar el pochoclo de una manera en la que es entretenido lo que estás. Si bien está, hay momentos que son aburridos, pero estás ahí, estamos viendo películas de superhéroes de dos horas y media siempre, no bajan de eso. Y son bancables. Las ves y las te sentís entretenido. Después tal vez salís y cada momento que pasa decís, ah, pero esto es una mierda. Ah, bueno, y esto también. Pero, sí. Pero
es tan particular, entiendo lo que vas.
Está bien manufacturada, digamos.
Puede ser. Es tan particular, se me hizo larga. Me parece que le sobra, como había pasado con Batman vs Superman. Y después, por otro lado, tenemos a Civil War, que dura también dos horas y media y no se siente, pasan volando. Por eso, se puede lograr eso que vos decís en esta película. Para mí no lo lograron, pero otra cosa que estoy de desacuerdo, me parece que esta saga sí tiene buenas películas, es tan particular, como decís vos, no es pésima, no es un cero, pero es una mala película.
Sí, yo estoy con Ale en la crítica general a X-Men, bueno, ya le hice muchas veces, para mí está bastante desaprovechado el mundo y los ingredientes. Para mí, X-Men es, me parece, de las franquicias, o como se les quiere llamar, más interesantes, con más condimentos para hacer una historia dramáticamente profunda y no simplemente de explosiones. Y para mí siempre está desaprovechada. Nunca me parece que terminan de desarrollar bien todo. Siempre se quedan muy en la superficie de lo que piensa Magneto contra lo que piensa Javier y en el medio se pelean. Me parece que nunca va más allá de ahí. Así que, no sé, supongo que veremos la próxima de Wolverine por el podcast. Pero yo ya le perdí. Si no fuera por el podcast. Qué serio. A mí cada vez que veo estas pelis me da más ganas de volver a ver la serie y creo que no le sorprenda que en este par de días le diga, che, estoy viendo la serie de
comentario. Yo siempre te digo, es una serie que probablemente la veas ahora a la edad que tenemos ahora y capaz te parezca un poco menos buena que lo que te había parecido.
Yo no estoy diciendo que sea una obra maestra ni en pedo, ¿eh? Seguramente sea súper tosca y trabada y contada medio...
Pero por eso digo, como dice Ale, esta clase de películas, sean malas o buenas, tiene mucha más... Por lo menos se intenta hacer algo más grosso que las series animadas de los 90 y los 80.
Es que para mí igual es hasta
sin
es un
la
problema,
nostalgia.
Porque ese intentar hacer algo más grosso, se terminan tomando todo tan en serio, bueno, que hacen estas cosas como de... Es el apocalipsis y todo demasiado...
Bueno, pero en la serie seguro que Apocalipsis también traía el apocalipsis. El tema es que, bueno...
Pero la manera en la que se cuenta acá... No, perdón, me corrijo. A veces es como que veo que intentan insertar tramas sociales en películas donde básicamente lo que querían hacer era destruir todo y poner un personaje que explote el mundo. Y en el medio le meten un par de conflictos ahí. Y no siento que estén que sea realmente lo que quieren contar. Es como que a veces es cierto que le meten a la fuerza...
Es que capaz el problema era que no tenían mucho que contar. Es,
claro.
Ese es el problema de esta película.
Pero es que eso me pasa con X-Men. Digo, X-Men para mí tiene mucho para contar y siempre se termina quedando en...
Sí, bueno, son esos momentitos chiquitos tal vez que son los mejores. Porque ponerle el personaje de Jennifer Lawrence... Mystique, es interesante lo que están intentando hacer, pero se queda trunco en una historia que bueno,
es la
habla
otra,
de otra cosa.
Es la otra mejor actriz
que hay
en esa película y tiene un arco en estas tres películas, pero sí, en esta película en particular no pasa nada. No pasa demasiado con ningún personaje.
Así que parece que es una excusa para destruir todo, básicamente, la película.
Sí, qué sé yo. Y ni siquiera logran atraparme, por lo menos a mí, del todo, en eso. A mí me parece que lo que mejor le puede pasar a esta película es lo que le pasó a Spider-Man desde el año pasado. Vuelvan a Marvel. Marvel está haciendo algo, por lo menos está haciendo cosas nuevas en esta clase de películas. Y me encantaría ver a los X-Men. No solo en el universo compartido de películas este que nos está gustando, sino... tratados con esa calidad de ideas.
A mí me gustaría que se tomen vacaciones, que nos den tipo 10 años sin X-Men y que vuelvan dentro de 10 años y ahí le hagan una lavada de cara.
¿Puede ser?
Para mí es eso, necesita otro director y ver qué onda. No sé necesariamente, viste, si lo reabsorba Marvel, porque ya hay cosas de Marvel que quiero que sean películas que se rijan por sí solas. No sé si quiero ver a los X-Men con Spider-Man o con... Los Guardianes de la Galaxia, qué sé yo.
Yo sí quiero.
Porque todo tiene que estar interconectado.
No necesariamente.
¿No puede ser una sola película? O dos, digamos, pero dentro de su universo. No lo expandamos más, viejo. Bueno, cuéntenos ustedes qué les pareció X-Men Apocalypse. ¿En dónde encaja en esta triprecuela? ¿Y en dónde encaja en los 8 películas de X-Men? ¿Esta fue su favorita? ¿Fue su menos favorita? En los comentarios. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Humanos, ¿por qué tienen esta fijación con los superhéroes? Ya son un montón.